199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
La Liga se pone al día. Esta noche, a partir de las 9, retransmisión deportiva con la narración del partido aplazado de la 34ª jornada de Liga. Sevilla, Real Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues sí, Alipio, es el día de Europa, pero yo de lo que quería hablarte es de la quedada Erasmus con la que los estudiantes celebran hoy este día. Gloria Talavera se ha ido con ellos. Gloria, muy buenos días.
Buenos días.
¿Países? ¿De cuántos países estamos hablando, pues, gente con la que estás?
Mira, pues estoy de Finlandia, de Suecia, de Italia, de Alemania, en fin, de todos los países. Son 28 jóvenes que van a hacer esta mañana una quedada aquí en el entorno de Madrid Río para compartir experiencias, para hablar también de lo que sienten ellos, de Europa, hacia dónde camina. Y este encuentro, como decíamos, parte precisamente de Europa. Lucas González, ¿qué tal? Buenos días,
¿no? Muy buenos días.
¿Y por qué habéis decidido organizarlo?
Bueno, nos parecía que para celebrar el Día de Europa, que es hoy, pues es una magnífica oportunidad para reunir a la gente que son el futuro de Europa y debatir con ellos cómo ven Europa, cómo está la situación, cómo la ven desde su perspectiva nacional también. Por eso hemos cogido a 28 nacionalidades distintas y cómo ven que se puede mejorar el futuro de Europa a través de ellos, que al final son ellos los que lo tienen que construir.
Tú eres portavoz de la Comisión Europea y decíamos que ya se han cumplido 30 años de ese programa Erasmus, que comenzaba con unos pocos países y ahora mismo, ¿a dónde llega?
Bueno, pues llega a 33 países porque son 28 los de la Unión Europea más 5 de fuera de la Unión Europea. Y leía el otro día que España mandó fuera en el año 87, que fue el primer año, a 95 estudiantes y ya cada año se van casi más de 40.000, con lo cual hemos avanzado muchísimo.
600.000 españoles ya han participado en este programa.
Sí, efectivamente. El programa es de una extensión inmensa y cada vez más, y nosotros queremos que siga siendo así, porque de hecho en la propuesta de presupuesto que hemos presentado para el periodo 2021-2027 vamos a ampliar el dinero que se aporta para estos programas y a todos los programas de juventud.
Y ya no solo universitarios, que así nacía también, con ese espíritu.
Sí, nació con un espíritu de tratar de que los universitarios se movieran por otros países y que conocieran otras culturas dentro de la Unión Europea, pero ahora se ha extendido, por ejemplo, a formación profesional, ¿no?, que es algo que a nosotros nos parece muy relevante.
Bueno, pues os voy a ir presentando a algunos de los que van a participar en esta quedada. Ellos mismos se van a presentar, nos van a decir quiénes son, de dónde vienen, qué están estudiando.
Vale, bueno, yo soy Irma y tengo 22 años y soy italiana y llevo 4 meses estudiando aquí en Madrid a la Universidad Complutense y estudio Relaciones Internacionales.
Y vive en la Latina, que me ha dicho que le encanta. ¿En tu caso?
Mi nombre es Olivia, yo soy de Suecia, tengo 24 años y también soy de la Facultad de Complutense de Ciencias Políticas.
¿Y tú?
Hola a todos, yo soy Luca, vengo de Trento, Italia, tengo 22 años, estudio aquí Economía en el CEU y vivo aquí desde hace septiembre.
Muy bien, más universitarios que tenemos por aquí.
Muy buenas, me llamo Daniel, yo también soy de Italia, de Milán, y aquí estoy estudiando Economía Política, que es un doble grado, en la Complutense.
Hola, soy Jasmine y soy de Finlandia y estoy ahora mismo realizando prácticas aquí en Madrid.
Qué bien habláis todos, por favor, cuéntame.
Hola, buenos días, soy Leonie, vengo de Alemania y yo estudio en la Complutense también y estudio comunicación audiovisual.
Yo soy Kasia, soy de Varsovia, de Polonia y estoy haciendo el doctorado aquí en la Autónoma.
Daniel, vengo de Rumanía y estoy estudiando neurociencias en la Autónoma de Madrid.
Y por aquí, uno de nuestros últimos invitados.
Hola, buenas. Me llamo Jordi, soy de aquí, de España, y estudio Ciencia Política por la UNED.
¿Y qué tal la experiencia de este programa Erasmus?
Bastante bien. Fui voluntario europeo en Rumanía. Estuve 8 meses realizando talleres de desarrollo personal y fue una gran experiencia que se la recomiendo a todo el mundo.
Bueno, ¿alguien más que me quiera contar por qué decidieron hacer este programa Erasmus y qué les está aportando haciendo personalmente?
Pues yo hace 3 años hice mi Erasmus en Granada y pues yo quise aprender español, vivir fuera un rato y básicamente tenemos experiencia diferente.
¿Tú crees de Finlandia, que casi tienes acento andaluz? Cuéntame.
Así es, que viví ahí 1/2 año, entonces ya se me pegó el acento, pero bueno.
Begoña, Lipio, no me digáis que no es gracioso, que se empapan de la cultura hasta en el acento, ¿no? Son jóvenes que van a compartir esta misma mañana aquí en el Café Río de Madrid Río, junto a la Avenida de Portugal, con, bueno, el Palacio también Real de fondo y con unas vistas estupendas de Madrid, lo que está suponiendo estar, por ejemplo, durante este año en Madrid. Una experiencia, como decíamos, dentro de los actos organizados para el Día de Europa, y muy cerquita de aquí, a las 12:30 en la Rotonda de San Vicente, estará la alcaldesa de Madrid, continuando con el ya tradicional izado de bandera de la Unión Europea, y algunos edificios también se van a teñir de azul para celebrar este Día de Europa. Muchísimas gracias a todos. Adiós, chicos, adiós.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Pero podrían haber dicho cada uno en su idioma, que hubiera sido más gracioso. Porque, oye, qué bien hablan, ¿eh? Todos.
Qué bárbaro.
Muy bien, oye.
Qué bárbaro.
Fíjate que se han socializado mucho en estos meses,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Eso también se podría analizar cómo han llegado a ese nivel de español, ¿verdad?
Pero bueno, el camino es lo de menos.
Sí.
El camino es lo de menos.
Al final el resultado, ya hablan. Bueno, llegando, hablando de camino, hemos llegado a las 10 de la mañana. Victoria Lafora, muchísimas gracias. Joaquín Manso, nos seguimos viendo por aquí de vez en cuando. Así que nos decimos adiós, os decimos hasta pronto. A ustedes también, hasta ahora mismo, porque llega la información. Nuestros compañeros les han preparado ya condensada toda esa actualidad, pero nosotros enseguida volvemos.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La situación política de la Comunidad de Madrid ha llegado al Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno responde en la sesión de control a la portavoz del PSOE. Noelia Antoria, cuéntanos.
Se han producido acontecimientos que no nos gustan. Así valora el presidente del Gobierno el caso Cifuentes, a la que vuelve a salvar la cara por su gestión al frente de la comunidad, subrayando que en ningún caso ha sido su trabajo al frente de Madrid lo que la ha llevado a dimitir. La portavoz socialista Margarita Robles arremetía contra la gestión del presidente de la crisis madrileña y su enfado acababa rebotando también en el grupo de Albert Rivera.
Estamos un poco cansados los ciudadanos de su dedo que hace y deshace, pero peor que usted es el partido del señor Rivera. Señor Rivera, que tiene aquí la osadía de venir aquí a dar lecciones al Partido Socialista, y lo que está haciendo con su apoyo, lo que va a hacer con su apoyo, es unas cremas blanqueadoras de la corrupción en Madrid.
Por tanto, es verdad que se han producido algunos acontecimientos que a nadie nos gusta que se hayan producido, pero también es evidente que en paralelo la Comunidad de Madrid siguió creciendo, creando empleo y generando bienestar como ninguna otra comunidad en el resto de España.
En los pasillos, preguntado por si se ha superado ya la crisis de la comunidad, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, preguntaba retóricamente ¿crisis? ¿Qué crisis? Y aseguraba que nadie en el PP ha obligado a dejar el escaño a Cristina Cifuentes.
En la sesión de control, Rajoy y el líder de Ciudadanos se han desafiado también a cuenta de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, hasta el punto de que el presidente de Ciudadanos le ha advertido de que solo le apoyarán si vigila a los separatistas y recurre el voto delegado de dos de los prófugos. Por cierto, que el presidente se va ahora a Moncloa porque hay reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presidencia de la Generalitat de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente Puigdemont.
El recurso al constitucional se produce después de que el Consejo de Estado, en su dictamen, establece que quien quiera ser candidato a la presidencia de la Generalitat tenga que estar presente en el acto, requisito que emana del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución, que no ofrecen excepciones ni alternativas.
Pleno extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Madrid para aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general para 2017, prorrogadas a este ejercicio al 18, Palacio de Cibeles, Mar García.
¿Y esto en qué se traduce? Pues que la ejecución de inversiones se va a realizar en 2 años, no en una. Se amplía el plazo para poder realizar esas inversiones financieramente sostenibles. Es una modificación que trae el Gobierno de ahora a Madrid a pleno con el apoyo de los socialistas para poder cambiar esas condiciones y que Madrid pueda terminar sus obras. Cambios que afectan a las inversiones financieramente sostenibles. El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, acaba de anunciar que Madrid ya cumple con Hacienda.
Bueno, primero quiero darles una buena noticia, que a diferencia de las administraciones que gobiernan ustedes y Ciudadanos, este primer trimestre
trimestre estamos cumpliendo con el plan económico financiero y yo creo que es una buena noticia para este ayuntamiento.
Es la noticia que deja en el pleno el responsable de Economía y Hacienda con las modificaciones que hoy se aprueban aquí. El plazo de 9 meses para las inversiones financieramente sostenibles se amplía en un año más.
Los inscritos de Podemos votan desde hoy a su candidato autonómico para las elecciones de 2019.
Hasta el próximo 14 de mayo tendrán que elegir al candidato que encabezará la lista electoral a los comicios autonómicos de mayo de 2019. Un proceso donde Íñigo Errejón parte como favorito y lidera una lista unitaria. Además del liderazgo de la candidatura, donde compiten Errejón y el independiente Emilio García Palacios, a partir de mañana se votarán también los primeros 25 nombres de la lista de 129 candidatos que Podemos debe presentar a las elecciones.
Y antes de repasar la situación del tráfico, sepan que la Policía Municipal ha detenido al conductor de un vehículo que mostraba sus maniobras temerarias en las inmediaciones del Wanda Metropolitano a través de las redes sociales. El joven realizaba trompos y derrapes en el parking del estadio, llegando incluso a transportar a una persona en el techo del coche. El arrestado es un joven de 23 años con antecedentes policiales. Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y continuamos, ya saben, en este programa Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada en Onda Madrid. Y a estas horas tenemos que hablar, como siempre, de la previsión meteorológica. Está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Más tranquilos, sí, cabrón. Vale.
Oye, te notamos muy mejorada esa voz, ¿eh?
Bueno, ahí vamos. Ya se va mezclando con la alergia, entonces salimos de Guatemala y nos metemos en Guatemala.
Sales del resfriado y entras en el proceso
el
alérgico.
Catarro primavera.
En fin, bueno, oye, pero nada, que ahora mismo me comentaba nuestra compañera Nieves Ortiz que ayer también le pilló una tormentita de estas estupendas, sí. No tan fuerte como la del lunes, sí. pero vaya.
Sí, dejaron del orden de 6, 7, 8 litros por metro cuadrado en pocos minutos y en esta ocasión ya más centrados en zonas pegadas a la sierra, hacia el oeste, uh-huh. con esos chubascos que incluso tormentas que vinieron acompañadas de granizo. En fin, era ya los últimos coletazos de este embolsamiento de aire frío que nos ha dejado un inicio de semana bastante inestable, sobre todo por las tardes, se iban desarrollando esas nubes, las veíamos.
Ese empedrado que comentabas tú.
Ese empedrado y esas nubes que van como creciendo. Como
pero ya no ves. Más, ¿no?
No. Vale, no. Vale. Como cuando metes el bizcocho en el horno, que empieza sí. a crecer. Bueno, pues es que es parecido, porque ese aire caliente que tenemos en superficie con el aire frío, pues hace, estira la nube y la carga de agua. Y luego pasa lo que pasa. Pero, en fin, hoy en principio es probable que a lo largo de la tarde sí que veamos algo más de nubosidad, pero desde luego nada parecida a la que hemos tenido en estos días. De hecho, hoy será una jornada de calor sin tormentas, sin riesgo de tormentas, porque las máximas se van a situar cerca de los 26-27 grados. De hecho, ya a esta hora de la mañana, si algunos no han salido a la calle, no hace falta salir muy abrigados porque en Madrid capital estamos ya cerca de los 17-18 grados.
Bueno.
Por tanto, el día promete, ¿eh? Y hoy sin tormentas en principio, porque ese embolsamiento de aire frío se ha ido desplazando hacia el Mediterráneo, hacia el sureste, donde si esta tarde, si algunos van a viajar para la zona de Murcia, de Almería, de Castilla-La Mancha, sur de Castilla-La Mancha, pues ahí se pueden encontrar algunos fenómenos tormentosos como los que hemos tenido en estas últimas jornadas. Pero hoy punto de inflexión ya, el tiempo se apacigua, mañana jueves veremos algo de nubosidad durante la mañana, pero por la tarde será soleada y las temperaturas máximas en la misma línea, 25-26 grados. El viernes seguiremos con sol y esas máximas sin cambios importantes. Y cara al fin de semana sí que vamos a notar un ambiente más suave, menos caluroso, con sol, con nubes, que es lo típico también del mes de mayo. Nubes que es probable que en la jornada del viernes, que me lo saltaba, puedan dejar algún chubasco, alguna tormenta, pero hacia zonas del norte y de la sierra. Pero el fin de semana con tiempo apacible, tiempo tranquilo, y esas temperaturas máximas situándose en valores más moderados de calor, entre 21 y 23 grados. Más de esos registros no vamos a tener. Y seguimos avanzando, ya pensando en el...
En el puente de San Isidro y en el día de la fiesta de la capital, especialmente de San Isidro en Madrid.
Y en la tortilla de la pradera.
La tortilla, la pradera, los tarajos, las gallinejas.
Los tarajos y con gorrita ira,
colchotis,
refrigerados, porque parece que apetece el calor para ese día, ¿eh?
Bueno, pues ya se lo decimos, así nos viene bien para ir avanzando. Nosotros vamos a estar, el equipo de Buenos Días Madrid, vamos a estar en la pradera, pues acompañándoles desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que esperamos que ustedes se pasen por allí y que nos cuenten cómo viven el día de San Isidro. Ya hacemos el avance, pero llévense el abanico porque no sé si tendremos abanicos en nuestro chiringuito.
Y no se lo tienen que perder porque Alipio va a ir con parpusa para protegerse del sol.
Sí, eso me viene bien.
Y con pañueleta Begoña, muy castiza ella, para protegerse también del sol. Imprescindible.
Y el clavel que también protege.
Y el clavel, por lo menos en la nariz, no te da directamente. Bueno, pues todo apunta.
Va a hacer calor.
Va a hacer calor. Va a apretar el calor. Yo diría que incluso con máximas, salvo que vayan cambiando los modelos de previsión y se nos cuele algo de aire frío, que parece que no, máximas cercanas a los 30 grados. Por tanto, bueno, 30 grados. Que la máxima, ya sabes que se mide a la sombra.
A la sombra.
Al sol serán 33 o 34. Entonces, hay que ir muy de verano, bien protegido con crema solar de alta protección, para evitar problemas,
por si acaso.
Porque ya la radiación ultravioleta en el mes de mayo ya empieza a ser significativa. Y bueno, iremos, no obstante, día a día, avanzando un poco cómo se presentan los días de fiesta en la capital por esa festividad de esas fiestas de San Isidro. De momento vamos a tener ya tiempo más tranquilo, dejamos atrás las tormentas, el viernes algún episodio en áreas de la sierra, las temperaturas calurosas, moderadamente calurosas estos días, y el fin de semana suavemente cálidas, es decir, el fin de semana van a ser más acercándose a ese nivel de confortabilidad que son los 21-22 grados, que está muy bien, pero tampoco hace excesivo calor. Eso es lo que tenemos un poco la bola de cristal de la previsión meteorológica.
Bueno, la verdad es que no está mal, tal como nos lo pintas. De momento vamos hoy mejor que ayer en cuanto a que no tenemos ese riesgo de tormentas. Temperaturas más suaves para el fin de semana y de cara al día de San Isidro, el martes 15,
pues,
verano, veranito.
Eso es.
Aquí en Madrid.
Bueno, así que de momento aparcamos el paraguas.
Venga, pues nada, estupendo. Lo aparcamos casi definitivamente ya para algún sustito que tengamos ahí.
Saco ya entonces la ropa de verano.
En junio, julio.
Sí, para estos días. Sí,
pero no digo que si puedo guardarla de invierno, es que los dos no me caben.
En principio sí, sí. Vale. Pero hasta el 40 de mayo.
No, claro.
Ya sabes.
Bueno, ya queda menos. Gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Venga, hasta luego, mañana.
Palabras de fuego, rompiendo el silencio. Palabras de fuego, tu nombre se escribe con letras de fuego.
Y ha llegado ya aquí José María del Toro con la información deportiva, con un avance, porque la ahí en donde se explaya es a partir de la 1:04 más o menos de la
si
tarde.
Si puedo, hay 3, casi mejor. Bueno, un minuto es un minuto.
Pues venga, no perdamos tiempo, ¡hala!
Buenos días, ¿eh? Buenos
Muy
días
buenas.
Lo primero, porque ya ves que no me da paz, ni me saluda, ni nada. Antonio cuando viene le hace una reverencia, le saluda dos veces, cuánto te quiero, Antonio.
Le doy tres besos
a
o cuatro.
No me dice nada.
Venga, habla, habla y ya,
¿sabes? Esa es la diferencia de trato que hay. Pero bueno, hay que asumir la realidad, Lipe, hay que asumirlo.
Sí,
no,
¿verdad?
No hay más. Bueno. Asunto del día, asunto Griezmann. El jugador Vaya. Comió ayer en un restaurante de Majadahonda con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. No sé si en un último intento de convencerle o para oír de primera mano que ya tiene un acuerdo con el Barcelona. El presidente fue cazado a la salida por los compañeros de Gol Televisión, que le preguntaron al respecto del encuentro, de la reunión, y él dijo esto.
Bueno, yo te digo una cosa. Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, que yo sepa hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Entonces ya no te puedo decir nada más. Ya que no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Hemos olvidado hacer que voy a hacer una película, una serie para televisión que es magnífica, y estoy aquí hablando con un amigo mío, y me voy ahora a preparar unos papeles que tengo que ir al Estadio Nuevo.
¿Pero lo ve con posibilidades de seguir?
Te digo que yo sé, pues, jugador del Atlético de Madrid.
Eso dijo Cerezo, que no sé si comió también con algún amigo, pero desde luego también comió con Griezmann. Eso lo confirman muchos comensales del restaurante, entre ellos, por cierto, un periodista de la cadena COPE, Antonio Ruiz, que comía a esa misma hora en ese mismo restaurante. A las 3:15 de la tarde, Griezmann lo abandonaba porque a las 4, el restaurante, por cierto, está enfrente del campo de entrenamiento, a las 4 entrenaba el primer equipo del equipo rojiblanco. Por la noche, el Atlético hizo pública una dura nota en la que afirmaba textualmente estar harto de la entidad del Barça, en la que asegura que el jugador ha sido presionado por el club azulgrana, y en la que afirma que nunca han negociado la venta del jugador y que nunca lo harán. ¿La cláusula del jugador cuál es? 100 millones de euros a partir del próximo 1 de julio. A día de hoy, 9 de mayo, es de 200 millones, pero el Barça quiere ficharlo a partir del 1 de julio con la nueva cláusula de rescisión. Es más, en el club rojiblanco se plantean la posibilidad de judicializar el asunto y pedir la cláusula de 200 millones más allá del 1 de julio, arguyendo que se ha venido negociando a espaldas del club durante todo este tiempo. Tanto el Cholo Simeone como destacados miembros de la plantilla, entre ellos Diego Costa, han intentado convencer al jugador para que no se marche. Y al parecer el jugador sí ha tenido la idea de cambiar de opinión. Pero no son pocos los que sospechan que tiene algo firmado con el Barça y que ese acuerdo debe incluir una cláusula de penalización en el caso de que se vuelva atrás. Algo así como lo que pasó con Figo. Hace poco lo contaba su representante, en el caso de Figo, que no pudo echarse atrás, que quería haberse quedado en el Barcelona, pero tenía que pagar una fuerte cantidad de dinero y no le quedó más remedio que acabar jugando en el Real Madrid, donde luego tampoco le fue mal. Valverde, el entrenador del Barça, ayer quiso apagar un poco el fuego y habló así del futbolista de Antoine Griezmann.
Desde luego Griezmann es un gran jugador, no tengo ninguna duda, y yo creo que tenemos que ser muy cautos con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros. Lo voy a repetir una vez más. Primero, para valorar lo que tenemos, y segundo, porque tenemos un respeto hacia el, en este caso, el Atlético de Madrid, que cuenta con Griezmann, que va a jugar una final, que se lo han ganado, que han hecho una gran temporada. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos, porque es un jugador que sí, evidentemente, que es grande, que es bueno, eso lo sabemos todos, y el futuro ya lo veremos.
A todo esto conviene recordar dos cosas. Griezmann ya quiso marcharse el pasado verano, y si no se marchó fue por dos circunstancias. Una, porque el Atlético no podía fichar, recordad que estaba sancionado por la UEFA y no podía fichar. Luego, si se marchaba Griezmann, la verdad es que el panorama era francamente muy peligroso para lo que restaba de temporada, y a cambio de que no se marchara, el Atlético le subió el contrato a 15 millones de euros netos anuales. El Atlético ahora le ha hecho una oferta de 20 millones de euros netos anuales, hasta el punto de que se puede marchar a Barcelona ganando menos dinero que en el Atlético de Madrid. Pero, lógicamente, allí sí es verdad que tiene más posibilidades de conseguir títulos en un equipo que este año, por ejemplo, pues ha ganado la Liga y la Copa. Pero atención a ese asunto de que él incluso ha pensado esa posibilidad de dar la vuelta atrás, de quedarse en el Atlético, pero algo tiene que haber ahí, seguramente será esa cláusula de penalización. Hablaremos de eso en el partido de la una, extensamente. Hablaremos del Real Madrid, que juega esta noche a las 9:30 frente al Sevilla, partido que quedó aplazado por la final de la Copa del Rey. La lista de convocados la ofrecerán un rato el equipo blanco. Está claro que no va Cristiano con ese problema en el tobillo, que no va Bale, que está sancionado y además fue padre en el día de ayer, y que no va Carvajal, que sigue sancionado, aunque ayer aseguró que va a llegar bien físicamente a la final de Kiev. Y parece que Zidane tiene claramente en mente alinear un plan B, un equipo B, para evitar problemas, sobre todo ante un Sevilla que se juega mucho en el envite, porque el Sevilla todavía ya no es que pueda ser séptimo, que sí que puede serlo, por supuesto, sino incluso sexto, y meterse directamente en la Europa League para la próxima temporada, y teniendo en cuenta que el entrenador es Caparrós y que hoy van a salir al 1500% el terreno de juego. Habla Zidane sobre esa particularidad del equipo de Caparrós.
Este entrenador tiene esta particularidad de meter todo en una intensidad alta, en una presión. Bueno, nosotros sabemos, y además vi el partido contra la Real Sociedad, y bueno, llevaron la Real Sociedad al límite también.
Así que no quiere
un buen partido.
Exponer en exceso a los jugadores titularísimos. Recordemos que el próximo sábado queda un partido con el Celta, después queda un partido en Villarreal, y después sí ya viene la final del día 26 en Kiev frente al Liverpool. Por cierto, noticia en torno al Real Madrid, de nuevo Neymar, que por cierto ayer reapareció con el Paris Saint-Germain en la final de Copa. No reapareció jugando, no, reapareció en la tribuna después de mucho tiempo sin verle el pelo. Hoy los compañeros del diario AS aseguran que un emisario del Real Madrid se reunió dos veces con el jugador en su residencia en Brasil para convencerle de que la próxima temporada venga al Real Madrid. Parece que él tiene interés en venir al Real Madrid. Ahora, que pueda salir de allí solamente una temporada después, y después de haber pagado 222 millones de euros, eso ya no parece tan factible. Además de eso, hay un asunto polémico en la segunda división B, que además afecta a varios equipos madrileños. El Fuenlabrada ya está clasificado para jugar eliminatorias de ascenso a segunda división A, también lo está el Majadahonda, que además puede ser campeón de grupo, y hay un tercero que es el Navalcarnero, que puede ser todavía cuarto, depende de sí mismo, si el próximo fin de semana le gana al Rápido en Bouzas. Bien, ¿qué pasa? Que entre los cuatro clasificados hay uno que es el Fabril, que es el filial del Deportivo de La Coruña. ¿El filial del Deportivo de La Coruña puede subir a segunda? Sí, pero es que el Deportivo de La Coruña ha bajado a segunda y no pueden jugar los dos. Luego parece baladí que lo haga, porque en cualquier caso nunca va a jugar en esa categoría. El presidente dijo ayer que quiere que su equipo juegue porque es una experiencia competitiva de primer nivel. Pero claro, está hurtándole la plaza a un equipo que sí puede subir a la segunda división de verdad. El presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia, estuvo ayer en el partido de la una y habló de los primeros pasos que han tomado los equipos.
Bueno, hemos mandado junto con el Fuenlabrada, Navalcarnero y el Bouzas un escrito para que nos aclaren un poco este dislate que se está produciendo en una cosa que el sentido común de la ley es clarito. O sea, porque ¿cómo puede jugar un pleo de ascenso un equipo que no puede ascender? O sea, no tiene ningún sentido.
Lo que se aduce que es que podría producirse un hipotético caso de un descenso administrativo en primera división, y como el Depor ha sido tercero por la cola, se quedaría en primera. Entonces ya no bajaría a segunda y su filial podría subir a segunda división. Pero esto es remoto, no, remotísimo, porque con los controles exhaustivos que hace la Liga, a estas alturas ya hasta tendríamos noticias de que algún equipo de primera división tuviera problemas para mantener la categoría. El problema es que el playoff empieza en nada. Y o la federación toma una resolución rápido o va a empezar a jugar la competición. Una vez que la empiece ya, esto va a tener difícil arreglo. Lo trataremos también en el partido de la una. Y al margen de eso, os cuento que esta tarde debuta ya Rafa Nadal en la Caja Mágica. Lo hace a las 4 de la tarde, aproximadamente, frente al francés Gael Monfils. Hay mucha expectación, lógicamente, por ver el debut de Rafa Nadal. Y esta noche el Real Madrid Baloncesto juega a las 9, partido frente al Betis, partido adelantado porque en dos fines de semana juega la final a 4 en Belgrado para intentar conquistar la Euroliga. Así que de todo esto hablamos a partir de la 1 y 3 minutos, y 4 si lo dice Begoña, lo que ella diga, en el partido de la 1.
Lo que dure el boletín. Bueno.
El boletín informativo.
El boletín informativo.
Luego me llama la atención porque llamo José a Mourinho. ¿Esto qué es?
Muchas confianzas.
Bueno,
venga, a la 1 y 3.
Gracias, adiós. José María.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche,
De uno en uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Pues son las 10 y 24 minutos de la mañana y vamos a hablar de consumo. Y de manera muy especial vamos a hablar de un producto como es el agua, en fin, que a todos nos parece que es un producto absolutamente básico, necesario, y que en determinadas instalaciones debería estar, digamos, más accesible o al menos a un precio más reducido de lo que lo está en la actualidad. Hubo un acuerdo por parte, también hay que comentarlo, en según qué lugares. Nos vamos a centrar de forma especial en los aeropuertos, porque hubo una decisión por parte de AENA que establecía que el precio máximo del agua, de la botella de medio litro de agua, tanto en las tiendas de los aeropuertos, de algunos aeropuertos, como en las máquinas expendedoras de vending, de estos aeropuertos deberían estar a un precio máximo de un euro. Eso es lo que se dijo y se cumple. Estamos en condiciones de poder comentar cuál es la situación que se vive de verdad en los aeropuertos, y ese es el asunto que queremos consultar con nuestro analista y experto en consumo, que es Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, yo no sé si esto que comentamos, que parece algo bastante, en fin, bastante loable, el hecho de que el agua en los aeropuertos tenga, bueno, el acceso al agua, las botellas de agua, tengan un precio razonable, porque la verdad es que se había desorbitado. ¿Tenéis vosotros referencia de precios de botellas de agua de medio litro en aeropuertos de AENA?
No, pues verá, te comento. La cuestión es que el precio hasta hace unos meses, uh-huh, pues era claramente desorbitado. Estamos hablando de precios de 2,60, 2,40, 1,80 por una botella de agua, no ya de medio litro, sino de 33 centilitros. O sea, una, uh-huh, pequeñita botella de agua que costaba, pues, igual que un refresco, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, verán, es un tema antiguo. Desde el año 2015 hay una recomendación del Consejo Internacional de Aeropuertos, donde se pedía a todos los aeropuertos internacionales, y a todos en general, pues que tuvieran fuentes accesibles de agua a un precio asequible, ¿eh? Uh-huh. Y AENA pues ha tardado lo suyo, hasta 2018, que ha anunciado que, bueno, pues que va a cumplir esta condición. Y además viene impulsada o achuchada, en este caso, por el Defensor del Pueblo, que había recogido innumerables quejas de ciudadanos, pues que se quejaban simple y llanamente por estos precios claramente abusivos, ¿no? En general, los precios de los servicios de restauración en los aeropuertos son muy elevados, extraordinariamente elevados, y no tendría por qué ser así, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del acceso al agua, que es un algo absolutamente necesario y que muchos pasajeros pues no compran por esos precios exagerados. Claro, esto contrastaba cuando Sí. No,
te iba a decir que es que cuando tú otro tipo de, yo qué sé, si quieres poner una bebida alcohólica o cualquier otra cosa al precio que te dé la gana, bueno, pues no es una cosa básica, pero es que efectivamente el agua, y hay que recordar que es que estamos hablando de también, a lo mejor dentro de ya de la zona de embarque, en donde tú no puedes pasar agua, que es muy importante.
Sí, sí, efectivamente, que por las recomendaciones de seguridad, efectivamente, pues tú no puedes ir con tu botella de casa, ¿no? ¿No? Y te obligan a depositarla. Esto, digamos que el que sea la costumbre del abuso en los precios de los servicios de restauración en los aeropuertos no quiere decir que tenga que ser norma, ¿no? Nosotros, desde luego, desde OCU vemos muy bien esta medida, que de momento se aplica en 19 locales de 7 aeropuertos. Ahora mismo ya se puede comprar el agua a estos precios de un euro, la botella de 33 o de 50 centilitros, da igual, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Bilbao, Tenerife Sur, Santiago, Vigo y Girona. En el resto se irán adaptando, porque hay que recordar porque los servicios aeroportuarios funcionan por concesión, es decir, es AENA, la entidad gestora del aeropuerto, la que alquila esos espacios y cobra unos buenos alquileres por eso, ¿eh? También quería recordar una cuestión que se nos olvida muchas veces, y es que los consumidores parece que vamos gratis al aeropuerto y de gratis nada, ¿eh? Pero nada. O sea, poner un pie en el aeropuerto nos cuesta dinero. ¿Cómo lo pagamos? En el billete. Que cuando los consumidores, la próxima vez que vuelen, los oyentes, que miren lo que vale el precio del billete y verán que distingue dos cuestiones. Precio del billete y tasa. Esas tasas no se las lleva la compañía, no. Se las lleva AENA, que es la entidad pública que gestiona los aeropuertos. Y ahí están incluidos toda una serie de servicios aeroportuarios que en la práctica hacen que cada vez que tú pones el pie en un aeropuerto te cueste como mínimo 10-12 euros, que es el precio de la tasa en función del vuelo, ¿no?
Es una barbaridad. Claro, hombre, oye, ¿y habéis notado también, aparte de que pase en aeropuertos, en otros recintos en donde no se pueda tampoco tener alternativa? Porque, claro, el agua es básica.
Sí, también esto es menos generalizado, ¿no? Nosotros defendemos una iniciativa que no tiene exactamente que ver con esta cuestión, o parecida, si es, que es que los restaurantes se sirva agua gratis, ¿eh? Uh-huh. Hay una motivación relacionada con el tema de la alimentación, ¿no? Y es que los restaurantes deberían favorecer una oferta de menú saludable, y en cualquier menú saludable tiene que estar el agua. Bueno, pues creemos que eso sería razonable, que se generalizara, que hubiera una oferta de agua gratuita en cualquier sitio, y esta iniciativa de los aeropuertos pues también se podría llevar a estaciones de tren, a estaciones de autobuses o lugares de gran afluencia pública. Es decir, nosotros creemos que habría que garantizar que cualquier persona que tenga sed pues pueda acceder al agua en condiciones asequibles y en condiciones fáciles, ¿no? O sea, que sea gratuita o bastante asequible. Uh-huh. Esto es posible en los recintos regulados, ¿no? En los aeropuertos. No es posible en los bares porque, como sabes, hay libertad de precios, ¿no? Pero sí que debería haber esa obligación, de alguna manera, de que al usuario siempre tuviera acceso a un vaso de agua. Tan sencillo como eso.
Exacto.
Claro, yo te digo, un dato que tengo reciente, que además, teniendo en cuenta que íbamos a hablar de este asunto, hace un mes aproximadamente, yo saqué una fotografía de uno de los de las máquinas del aeropuerto de Madrid-Barajas y estaba la botella de medio litro a 1,60.
Sí, era el precio que tenían. Lo que pasa es que se va haciendo progresivamente esta cuestión, ¿no? De la adaptación conforme se van renovando las concesiones administrativas, se va imponiendo esa nueva condición. Ese precio antiguo de 1,60 fue el que estuvo vigente en 2017. Y lo que pasa es que AENA había seguido la recomendación del Defensor del Pueblo, que fijaba en ese precio, y luego ha ido a más y ha puesto un precio de un euro. Verá, Alipio, esto cuando sales fuera y vas a algún aeropuerto internacional, pues te encuentras, en, por ejemplo, en el aeropuerto de Bruselas, pues unos puestos en la entrada del aeropuerto de venta de agua a un euro. Uh-huh. Y llama mucho la atención, claro, cuando estás en Madrid, donde en las máquinas de vending, en función de la concesión administrativa, hablaba de 1,60, pero muchos recordamos precios de por encima de los 2,50 euros. Esto, evidentemente, claro, es una barbaridad. En general, hay muchos usuarios molestos con esta cuestión. Nosotros, que hacemos una encuesta de satisfacción de aeropuertos, en la que hemos entrevistado a 11.000 viajeros en 8 países diferentes y hemos hecho un ranking de calidad de los aeropuertos, los servicios de restauración, la que es habitual, ¿no? Los elevados precios y, en general, la elevada relación calidad-precio de los restaurantes. Y es que hablamos de beber, pero es que comer también es carísimo en los aeropuertos,
¿eh? Y comer bien, imposible.
Y, lo has dicho tú. Y yo he utilizado el término relación calidad-precio. No he evaluado a nuestros, a los viajeros no le hemos pedido que evaluaran la calidad de la comida, simplemente el precio.
Si
¿no?
se lo hubiera
y es una queja recurrente.
No hubiera sacado nada que no sepamos todos, vamos. ¿No?
Vamos, eso es más que evidente, ¿no? Y sobre todo, precios absolutamente disparatados con una oferta anormal, ¿no? También habría que pensar en esa fórmula donde... No, es que es más difícil de aplicar, pero lo lógico sería que tú pudieras comer a un precio razonable en ese tipo de instalaciones públicas, ¿no? Teniendo en cuenta que, insisto, que ya estamos pagando los usuarios por el disfrute de esas instalaciones. Algunas dejan mucho que desear, ¿eh? Son bastante incómodas, otras no. Hay aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto mejor valorado, el de Singapur. Por lo visto es un aeropuerto estupendísimo en cuanto a zonas comunes, accesibilidad, seguridad y demás.
En fin, bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Nada, nos seguiremos quejando.
Claro.
Hombre, pero es que es obligación también.
Sí,
yo creo que los consumidores, desde aquí, pues mira, esta iniciativa se ha puesto en marcha, ¿sabes por qué? Porque hay gente que ha acudido al Defensor del Pueblo a quejarse y a poner por escrito su queja. Al Defensor se ha interesado y al final... Una recomendación de 2015 que AENA, simple y llanamente, no le había hecho caso, pues se ha impulsado porque hay personas con conscientes de sus derechos que se han quejado ante el Defensor del Pueblo por lo que consideran un abuso. La queja es necesaria, los consumidores tenemos que ser activos en la exigencia de nuestros derechos. Este programa yo creo que contribuye a ello y por eso damos las gracias.
Gracias a vosotros también
desde
por
luego
luchar por esos derechos, porque además es eso, cada vez que alguien hace una denuncia justa contra un abuso, está, bueno, pues viene bien no solamente a él, sino a todos los que vamos detrás. Así que muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
A vosotros, un placer.
Hasta la semana
que
viene.
Hasta la semana que viene.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Este es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10:37 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, hablando de asuntos que seguramente son de su interés, al menos así los queremos plantear y se los trasladamos. Y como es habitual, entre las 10:30 y las 11, todos los días dejamos un tiempo para hablar de salud. Y en este caso, pues bueno, como siempre, ya nos acompaña nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, siempre los temas que tocamos son interesantes, pero hoy va a ser más interesante porque a lo mejor no se le presta toda la atención.
No se le hace nada de caso.
Claro, no se le presta toda la atención, ¿no?, que se debería tener. Entonces vamos a hablar de la atención y rehabilitación de personas con enfermedad mental. Entonces lo primero que tenemos que decir es que dentro de los trastornos mentales se incluyen una amplia gama de problemas, ¿no? Problemas que van desde lo que es la ansiedad, lo que es el pánico, los trastornos obsesivo-compulsivos, el estrés postraumático, las fobias, pasando por los trastornos bipolares, el trastorno bipolar, lo que es la depresión, los trastornos de personalidad, y también, lógicamente, están los trastornos psicóticos, como puede ser la esquizofrenia. Hay muchos factores que influyen en la aparición de estos trastornos, el factor genético, que juega un papel importante, pero luego hay experiencias de vida, como pueden ser las situaciones de estrés, los historiales de abuso, lesiones traumáticas también del cerebro, que pueden hacer que una persona pueda llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Las enfermedades víricas maternas, que puede terminar afectando también a nivel cerebral, también el consumo de drogas, no nos podemos olvidar, el consumo de drogas ilegales. La ayuda y tratamiento a las personas con enfermedad mental, por fortuna, ha variado en los últimos años y a través de los siglos dio un giro de 180 grados, ¿no? Decir que los griegos, por ejemplo, a este tipo de pacientes los recluían en templos, los dejaban ahí, recluidos en tiempo. Luego, más adelante, eran recluidos este tipo de pacientes en centros donde incluso eran encadenados, ¿no?, cuando tenían problemas y no seguían ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando del manicomio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a finales del siglo ya 18 y comienzos del siglo 19, Philippe Pinel hace retirar las cadenas, da un cambio brutal ya a todos los tratamientos y comienza con el tratamiento puro. Pero, ¿y en España? Vamos a hablar de España, que es lo que hoy nos trae, ¿no?, con este tema, ¿no? Fue Benito Meni quien dio también un cambio brutal. Fue el fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando del año 1881, si no me equivoco, ¿no? Y decir también que las hermanas están presentes en 27 países, en la actualidad en 4 continentes. Y Benito Meni consiguió dar un cambio también brutal al tratamiento de este tipo de pacientes, los enfermos mentales, en el segundo tercio del siglo XIX. Trato humanitario, tratar al paciente como enfermo, y el estado actual, la situación actual del tratamiento del enfermo mental, gracias a las hermanas, ha variado muchísimo, ¿no?, con esa línea de rehabilitación psicosocial. Ya no solamente el tratamiento médico, sino esa rehabilitación psicosocial. Y de todo esto vamos a hablar hoy.
Pues para hablar con más lujo de detalles, como siempre hacemos, pues traemos a los mejores especialistas. ¿Y quién mejor en este caso que es Sor Aurelia Cuadrón, que es superiora de la Clínica San Miguel y de la línea de rehabilitación psicosocial de las Hermanas Hospitalarias, a quien ya damos la bienvenida? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que ha comentado el doctor, cuando hablamos de enfermedades mentales, en fin, se sigue manteniendo, a pesar de los años, incluso de los siglos que han pasado, de personas marcadas por un estigma social como, en fin, de un estigma en negativo. Parece que si uno puede no tiene ningún problema, si tiene un problema de corazón, pues no pasa nada, pues en fin, mala suerte, o es enfermo diabético, pues tampoco pasa nada. Pero si tiene una enfermedad mental, como que hay algo oscuro, una cierta leyenda negra, son personas peligrosas, son personas que cometen crímenes agresivas, y eso no se corresponde con la realidad. Pero parece que tenemos que seguir soportando todavía, y ustedes que se dedican a ese tratamiento de las personas con problemas mentales, supongo que lo verán más en el día a día, ¿no?
En primer lugar, quiero decir que muchas gracias por habernos invitado. Sobre el tema del estigma social, yo puedo decir, porque tengo un recorrido largo, claro, y en la historia de la congregación y en el tratamiento de personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, que las cosas afortunadamente están cambiando para bien. Hay un trabajo importante de rehabilitación y de resocialización, y hay una sociedad que está cada vez más abierta a aceptar la convivencia con personas con trastornos mentales. Yo, por ya bajar a la práctica, puedo decir que en la Clínica San Miguel, en la que ahora estoy viviendo, pues hay una unidad de 90 plazas con 3 servicios para enfermos mentales de media estancia, y una línea de rehabilitación donde trabajamos con casi 1.200 personas. Los servicios son completamente abiertos, y hay en las residencias, las pequeñas residencias, las personas que están allí, enfermos mentales crónicos, tienen la puerta abierta y pueden salir a los centros comerciales, a los lugares de ocio, y la sociedad es cada vez más permisiva y más colaboradora. También puedo decir que en esta línea de rehabilitación hay servicios de rehabilitación laboral, y más del 50% de las personas que se rehabilitan, valga la redundancia, se integran laboralmente. A veces es temporalmente y siempre con apoyo. Pero esto es un logro muy, muy importante.
Y es un logro también que sea de una institución, porque el problema, y sobre todo la queja generalizada de las familias, es el poco apoyo con el que cuentan, porque al final esto recae normalmente en las familias.
Pues sí, nosotras también dentro de la atención a personas con enfermedad mental, las familias tienen un espacio muy importante. Entonces, a nivel individual, acompañándolas, a nivel grupal, con escuela de familias o trabajos terapéuticos de información y de apoyo. Y allí en San Miguel también hay una asociación de familias, AFAES, que lleva ya más de 25 años. Entonces hay como una línea de continuidad. Cuando un paciente o una persona que está en la línea de rehabilitación sale o se integra, consigue un punto más, un medio para integrarse más socialmente, generalmente queda vinculada a esta asociación, que también ofrece servicios, sobre todo de ocio.
Estaba hablando porque, aunque tiene desde luego importantes diferencias, importantes matices, ocupan no solamente de personas con alguna enfermedad mental, que muchas veces tiene un tratamiento, que ese tratamiento pues permite a la persona hacer una vida completamente normal. Estoy pensando, por ejemplo, en la esquizofrenia, corregidme si lo digo mal, y luego ya hay personas con una discapacidad intelectual, que evidentemente tienen unas limitaciones crónicas, por así decirlo, y que tienen también unas capacidades que pueden ser aprovechadas, ¿no? Hay esas dos líneas.
Entonces, en este momento de la historia de la psiquiatría, se ha pasado por, el doctor lo ha dicho, ¿no?, por etapas de reclusión. Cuando vino nuestro fundador a España, pues vio que los enfermos más necesitados justamente eran las personas con trastornos mentales, que estaban en los sótanos de los hospitales.
Eran locos, ciertamente, sí. Ala.
Y él se comprometió justamente con la Diputación de Madrid. Tenemos que decir que tenemos una historia muy positiva. Él se presentó a la Diputación, que estaban entonces elaborando una ley para la atención a estos enfermos, hizo un convenio en el 1854, que pervive hasta hoy. O sea, la institución de hermanas hospitalarias, también los hermanos de San Juan de Dios, hemos continuado una historia de colaboración con la Diputación o ahora la Comunidad de Madrid. Quiero decir que esta colaboración ha sido buena para todos, que nos ha permitido a nosotras, hermanas hospitalarias, atender a las personas más vulnerables. Y creo que a la sociedad ha recibido este bienestar que...
Este regalo casi.
Exacto, sí, sí. Para nosotras es un hecho que no lo podemos olvidar y que lo recordamos con agradecimiento. Sí.
Sobre Aurelia, una cuestión, porque La línea de rehabilitación psicosocial es muy importante en Las Hermanas, ¿no? Uh-huh. Aparte del hospital de San Miguel, también hay pisos y hay incluso pisos de apoyo, pisos supervisados, donde los pacientes que tienen estas enfermedades mentales pueden hacer su vida y pueden meterse, involucrarse en la sociedad y poder trabajar. Esta es otra de las funciones, ¿no?
Sí. En el 2007 fue la Comunidad de Madrid la que creó un departamento de rehabilitación psicosocial y enseguida contó con nosotras. Lo recuerdo porque lo viví en primera persona. Nosotras teníamos una estructura nueva en la calle Saiz de Baranda, el doctor Esquerdo, y en diálogo con la Comunidad de Madrid la íbamos a dedicar a un albergue. Y repito que en diálogo con el director del Departamento de Rehabilitación, pues cambiamos la finalidad. Esto fue el inicio de lo que llamamos línea de rehabilitación psicosocial, que no es solo de Hermanas Hospitalarias, es una forma de tratar a los enfermos mentales crónicos con una metodología que se ha trabajado y se sigue trabajando con la Comunidad de Madrid. Yo creo que hoy en la Comunidad de Madrid existen 6.400 plazas para este tratamiento de enfermos mentales crónicos, de las cuales 1.200 las llevamos en concierto con la comunidad Hermanas Hospitalarias. Entonces, va desde residencias que nunca son mayores de 40 plazas, que permitan un ambiente humano y familiar, a centros de rehabilitación psicosocial, pisos terapéuticos, equipos de calle. También acompañamos a personas que están en hoteles o que no pueden convivir, y tenemos también centros de rehabilitación laboral. Entonces, los pacientes van pasando de uno a otro recurso según el grado de rehabilitación que consiguen. Hay personas que, por su limitación de la propia enfermedad o porque carecen de apoyos familiares, pues su casa sí es ya un centro de la institución. Y aquí sí que me gustaría decir cómo todas las personas que estamos a su servicio, hago un paréntesis, en Clínica San Miguel, línea de rehabilitación psicosocial, en este momento hay 430 profesionales y muy poquitas hermanas. Entonces, todas las personas, repito, tratamos de tratar a estos enfermos mentales crónicos que tienen que vivir con nosotras de una forma muy humanizada. Yo me doy cuenta que los profesionales que están trabajando en esta línea de rehabilitación o en la clínica, pues han hecho suyos los valores hospitalarios, como es la atención técnica, como es la humanización, como es la escucha, y eso permite una cultura de la hospitalidad que las personas no la viven solo porque están en un lugar y ejercen una profesión, sino que son valores que han hecho suyos. Entonces, yo digo que muchas o todas las personas que trabajan en este recurso o en otros recursos hospitalarios son hospitalarios más allá de la función que ejercen.
Claro, estamos hablando de todas formas en esa línea de rehabilitación psicosocial de un trabajo que ustedes desde sus distintos centros y, como comentaba, no solamente Las Hermanas, también la Orden de San Juan de Dios en Ciempozuelos, en Madrid, de manera muy especial, han sido pioneros a la hora de establecer una forma de tratamiento del enfermo mental, de la patología mental, en fin, que se ha ido consolidando con la evidencia científica también a lo largo de los últimos años, ¿no?
Sí, yo creo que nos están ayudando varios factores. Primero, trabajar en consenso con la misma administración pública. Entonces, ahora cuando se trabaja el plan de salud mental, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas donde estamos, hay profesionales que colaboran, ¿no? Y los ingresos se hacen en consenso con la comunidad. Pero a la vez, nosotras, hermanas hospitalarias, desde los valores que nos inculcó el fundador, se trabaja en la investigación, en la innovación. Yo ahora me estaba acordando cómo Mondragón, el Hospital Aitamendi, tiene una unidad para tratar personas que han delinquido, pero que tienen problemas mentales y no se tratan en la cárcel, sino en una unidad hospitalaria. Bueno, pues eso es una innovación que nosotras, en la medida que podemos y siempre con el apoyo público, vamos dando pasos adelante desde este trabajo de la investigación. O, por ejemplo, la línea de rehabilitación, de tratamiento de daño cerebral, que lo tenemos establecido en varios centros de España, pues se dio comienzo en Aitamendi, Mondragón o en Hospital de Ata María Ana. Entonces, repito que este deseo de innovar y de ofrecer a los enfermos las últimas técnicas se convive con la atención a los más vulnerables.
¿Cuáles son las enfermedades o las patologías en donde hay más éxito, digamos, ¿no? con estos tratamientos?
Mire, yo creo que en todos los niveles. O sea, hay que ayudar a la persona que tiene un problema a que pueda tener su proyecto de vida. Y esto es muy importante. Entonces, si una persona que no se basta a sí misma consigue aprender a hacerse su cama, por ejemplo, a tomar sola la alimentación, a tener una relación social un poco más humana con los compañeros o con los profesionales, eso es importante, es un paso importante. Si otra logra salir fuera y conseguir un trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Pero en todos los sistemas se trabaja en todos los niveles, en todos los servicios, para que la persona mejore su proyecto de vida. Yo creo que una persona con enfermedad mental o discapacidad intelectual, pues tiene su proyecto y nosotros tenemos que hacerlo posible. Tenemos que hacerlo posible. Siempre, pues hemos pasado de la época de la medicalización y ahora estamos en la de la rehabilitación. Y eso, luego hay otras dificultades sociales que también afectan, como es el consumo, que unido a la enfermedad mental, pues pone muchas trabas y muchas dificultades.
La patología dual, ¿no? Que es un poco gente que tiene problema o enfermedad mental y una adicción, que es un poco que se retroalimenta, ¿no?
O los trastornos de personalidad. Sí, nosotras tenemos en España distintas unidades de patología dual, como discapacidad intelectual, con trastornos de conducta. En general, favorecemos el que se haga un trabajo en coordinación con la administración y tratamos muchos sectores de personas con cronicidad, que es donde nos necesitan.
Sí. Perdón, hemos avanzado mucho, y usted lo planteaba al principio, en España, en el tema de los enfermos mentales, se vayan incluyendo más en la sociedad, trabajar, pero hay que reconocer que todavía la sociedad tiene cierto recelo hacia este tipo de pacientes y cuando se incorporan al trabajo o se incorporan a la sociedad. ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Qué es lo que podríamos decir a la sociedad para cambiar esta mentalidad y dejar de ver al enfermo mental como una persona conflictiva, con una persona?